sintonía de Radio Nuevo Mundo. Nos escuchas en todo el país, desde Iquique hasta Punta Arenas. Saludamos también a toda nuestra audiencia que está siempre conectada desde el extranjero, preocupada con lo que está pasando en nuestro Chile. Estamos ya en diálogo con Cristina Lux, abogada y coordinadora del Departamento de Justicia Ambiental de la Defensoría Ambiental, con quien vamos a conversar respecto a las repercusiones medioambientales que podría tener este acuerdo marco gobierno y oposición, que ya ha despertado algunas críticas. Muy buenas tardes, Cristina, ¿cómo está? ¿Me escucha?
Hola, Richard, sí, bien, ¿y tú?
Bien, feliz de poder conversar contigo y de poder también tener esta mirada, ¿no?, que se preocupe también por el medio ambiente, porque lo sabemos, estamos viviendo una de las crisis sanitarias y económicas más profundas de la historia de nuestro país. Hace décadas que no se tenía los registros de cesantía, también de deceso en el crecimiento, ¿no? En ese sentido, también me gustaría saber cuáles son tus impresiones, Cristina, respecto a esta recesión, cómo lo observas también desde la mirada del medio ambiente, y cuáles son tus principales precauciones para cuando esto comience nuevamente a reactivarse, porque sí o sí, se va a venir un impulso reactivador bastante fuerte.
De todas maneras, mira, en primer lugar, gracias por este espacio, porque creo que es de la mayor importancia discutir estos temas. En ese sentido, yo quisiera destacar que el ambientalismo viene haciendo críticas y proposiciones sobre este tema hace un tiempo ya. Porque recordemos que antes de que, bueno, explotara esta pandemia, que en realidad es una situación mundial que no solo afecta a Chile, sino que es planetaria, el ambientalismo venía lidiando con una amenaza planetaria también, que es la crisis climática, y una amenaza existencial, en definitiva, porque los riesgos son, en definitiva, la forma como humanidad nos entendemos viviendo en el planeta. Entonces, en ese sentido, bueno, pasa esto, una pandemia mundial que amenaza también nuestra forma de vida. Lo primero que afecta es bueno, socialmente y materialmente lo afecta a todo, digamos, como tú bien dices, estas tasas de desempleo, las cifras de crecimiento, etcétera. Y en ese sentido, el ambientalismo, ¿qué es lo que hace? Pone especial atención y alarma, porque la salida más fácil, la que muchos países también tienen más a la mano, de acceso fácil, además que es populista, es impulsar reactivación económica de alguna manera sin mucha planificación o trasfondo, sino que inyectando una gran cantidad de capital, posiblemente a instituciones como Corfo. Esto no se define todavía, pero por el funcionamiento orgánico de Chile posiblemente va a ser así, o subsidios, o etcétera, sin mucho delimitar cómo se va a hacer esto, pero sí señalando algunas cosas. Este acuerdo señalaba algunas frases bien preocupantes. Una de ellas es que insinúa un fast track, que le decimos, en la aprobación de los permisos ambientales de los proyectos de inversión. Bien. ¿Esto qué significa? Acortar los plazos. ¿Y quién es el que paga en definitiva eso? Finalmente el medio ambiente, porque los estándares medioambientales con los que se evalúan los proyectos disminuyen, se flexibilizan, etcétera. Estándares que ya no estaban muy buenos, dicho sea de paso, la institucionalidad ambiental está sumamente subfinanciada para cumplir su rol, y funciona de una manera bilateral con el proyecto generalmente. Entonces no es muy difícil para las comunidades acceder a la justicia ambiental, ya como estaba el sistema, sin acuerdo de reactivación económica. No obstante, lo que ya digo, el acuerdo señala, bueno, se respetará el medio ambiente, pero eso también nos merece un comentario muy importante, que es como cuando tú pones en un acuerdo una declaración de intenciones como se respetará el medio ambiente, y en el mismo párrafo pones una hoja de ruta, que es acortarán los permisos de las evaluaciones ambientales, lo que tiene es que estás como a competir algo intangible con algo muy tangible y concreto. Entonces eso es, en el fondo, lo que nos preocupa a nosotras y a nosotros, que vemos como una gran amenaza en este acuerdo de reinversión, puesto que vemos que se van a relajar aún más los estándares ambientales, y eso en el fondo lo que va a hacer a producir es, no es solo que se van a vamos a tener menos árboles o menos pastos, sino que en el fondo lo que va a producir es que se profundizan las inequidades ambientales, que en el fondo inciden directamente en pobreza, inciden en las mismas tasas de desempleo que este acuerdo pretende aminorar, inciden en las mismas tasas de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Chile es uno de los 10 países del mundo más afectados por la crisis climática. Y en ese sentido, los impactos y las repercusiones a la economía, que es el gran factor que se está midiendo aquí, van a ser feroces, van a ser realmente inabarcables. Entonces, quisiéramos poner la alarma desde ya para poder adelantarnos a esa situación y que desde ya los planes de reactivación económica, o como queramos llamarle, incluyan estos parámetros ambientales desde ya, digamos.
Cristina, en ese sentido, ¿cuáles son los riesgos directos de este punto, ¿no? Que yo lo tengo acá, es el punto 13 del acuerdo, que es fomento a la inversión privada, y indica claramente que reducirán los plazos y procedimientos regulatorios dentro del marco administrativo, así como disminuir tiempos de otorgamiento de permisos para inicios de inversión y reducir los plazos en evaluación ambiental de grandes proyectos por la misma vía. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué dice la experiencia? ¿Qué pasa cuando se hace un estudio corto, cuando no se escucha a toda la gente, a todos los factores involucrados en un proyecto? ¿Cuáles son los riesgos allí?
Bueno, lo que nosotras hemos visto en el ejercicio de nuestras funciones como ONG, que nos dedicamos a la justicia ambiental precisamente, es que cuando ingresa un proyecto de evaluación ambiental y hay una comunidad que logra hacer la pega, digamos, de organizarse, que no es algo fácil, ni gratuito, ni exento de dificultades, digamos, resulta que tiene que acceder al sistema sin conocimiento, sin recursos, sin nada, en contra de un proyecto que ya viene con estas cosas armadas, o que al menos tiene recursos para pagar una consultoría que le haga esta parte de la pega, ¿entiendes? Entonces ya ahí hay una inequidad en el acceso. Luego, la administración ha sido bastante contundente en rechazar la participación ciudadana. Muchísimos de los proyectos que nos toca, con los que nos toca lidiar, representando comunidades, tienen el problema de que no rechazan la participación ciudadana y en definitiva evalúan sin ella, evalúan solo con la versión del proyecto y evalúan solicitándole al proyecto que vaya arreglando, reparando en el camino las falencias medioambientales que presenta en su planificación. Entonces, ¿qué pasa? Ya tienes algo que es bilateral entre un proyecto y la administración, como por defecto. Cuando llega a existir comunidad organizada que llega a proponer formalmente, institucionalmente, su postura en este debate, resulta que los plazos de la administración es cierto que son larguísimos, pero ahora tú entras en un tema de justicia ambiental. ¿Y qué va a pasar si es que estos plazos tú obligas por distintos proyectos de ley? Porque este acuerdo marco, digamos, va a ser un paraguas supuestamente que va a abarcar una planificación legislativa que va a permitir este acortamiento de los plazos. ¿Qué va a pasar? Probablemente que son las comunidades las que llegan tercero al final desfinanciadas quienes van a sufrir más los efectos de este fast track. No se les va a impedir, digamos, el acceso a la justicia ambiental y a la participación aún más de lo que ya la tienen.
Sí, perfecto. Queda claro ese punto, Cristina. Hay otro punto que tiene este acuerdo que también me parece preocupante, según lo han expuesto también diversas organizaciones, el punto 9, que dice impulso de un plan de reactivación 2020 y 2021 con cargo al fondo fiscal. Dice, el plan tendrá foco en la inversión pública en obras públicas, y dice allí claramente, entre paréntesis, infraestructura hídrica, y viviendo también con énfasis verde, eso sí dicen, y en mitigación de cambio climático. Acá tengo también las palabras de Chile Sustentable, organización que apunta que parte de estas cláusulas refieren soluciones cuestionables y no adecuadas. Dice, respecto a las propuestas como mitigación, el acuerdo comete un error conceptual, pues corresponden a inversiones para la construcción de embalses para respaldar obras de regadío, las que han sido ampliamente cuestionadas por órganos internacionales como medidas de adaptación, pues no aportan a resolver la grave crisis hídrica, ya que hoy están al 24% de su capacidad, mientras los caudales de los los ríos tienen déficit de hasta 95%, siendo la gestión el gran problema al resolver. Y sí, claramente eso se vincularía, ¿no?, con esto de la infraestructura hídrica. ¿Cuál es tu opinión también respecto a este punto, Cristina?
Bueno, eso es clave, es muy clave, sobre todo lo que señalaste al final, que es la gestión el gran problema a resolver. Yo creo que aquí dos cosas importantes. En primer lugar, que la energía hidroeléctrica está francamente en crisis y en decadencia, como apuntan las cifras que señala Chile Sustentable. Estamos sufriendo un proceso de desertificación y de sequía extrema en el país. Hay un problema claramente de agua, no hay agua. En primer lugar, después nos vamos a detener como explicando que es un problema también de gestión, pero el hecho real es que no hay agua. Antes de la pandemia, la matriz eléctrica chilena se alimentaba en un 45% aproximadamente por las termoeléctricas, que están como tan de moda por este proceso de descarbonización que está andando. Resulta que empieza el coronavirus, y pese a que la demanda eléctrica disminuye, porque la gente, bueno, en cierta medida se queda en su casa, algunas empresas paralizan, etcétera, es una tendencia mundial que la demanda eléctrica disminuye, resulta que la energía termoeléctrica aumentó un 70% de la matriz. ¿Y cuál es la explicación detrás de esto? Es que no hay energía hidroeléctrica funcionando. Y esto lo ha dicho el coordinador eléctrico. No hay energía hidroeléctrica funcionando significa que no hay agua para echar a andar las turbinas, qué sé yo. Entonces, hacer una planificación considerando energía hidroeléctrica, considerando embalses y canalizaciones de este tipo, es francamente, no tiene ningún sentido, raya en el absurdo total. ¿Por qué vas a construir infraestructura con todo el capital que eso te requiere y la destrucción en definitiva de ecosistemas, porque eso es una intervención seria en los ecosistemas? ¿Por qué vas a hacer esa planificación cuando tú ya sabes que no va a aportarte a la matriz eléctrica lo que tú necesitas que te aporte? Entonces, lo que parece esto es una visión cortoplacista inaceptable. En el fondo vas a hacer sufrir externalidades negativas a todo el país que ya está en desertificación y sequía, construir unas tremendas obras de infraestructura que no te van a reportar lo que tú dices que te van a reportar, que es energía a la matriz eléctrica. Ya ni discutamos para quién es esa energía, que todos sabemos que es para la gran minería. No nos metamos en ese punto, sino que acrecienta la desertificación y la escasez hídrica, rompes ecosistemas, construyes infraestructura para algo que no sirve. Entonces eso no tiene ningún sentido. Ninguno.
Sí. Muy bien, Cristina, me gustaría también preguntarte cuál es la visión que ustedes tienen como organización respecto a lo que en este momento está pasando con conflictos medioambientales, porque tengo varios reportes que indican que hay problemas en varios puntos del país. El sitio Caos en la Red hace una crónica bien extensa que dice Chile contra el avance extractivista en tiempos de pandemia. Indican que un informe del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales analizó el número de proyectos que han ingresado al CEIA entre el 1 de marzo y el 15 de mayo, tanto vía declaración de impacto ambiental como estudio de impacto ambiental, comparándolo con el número de proyectos ingresados en 3 años anteriores. Los resultados son alarmantes, dicen. En el año 2020 se han ingresado 2,5 veces la cantidad de proyectos que en promedio habían ingresado los años anteriores. Si hablamos de montos de inversión, la diferencia es aún más escandalosa. El monto de inversión para el periodo del año 2020 se multiplicó por 7 respecto a años anteriores, y también en este mismo sitio, al igual como en muchos otros medios de comunicación, se da cuenta del caso puntual de Putaendo, ¿no?, que es un reflejo del funcionamiento, dicen, del CEIA en tiempos de pandemia. El 17 de marzo la autoridad renegó el derecho de participación ciudadana ambiental a la comunidad, que se ha manifestado muchísimo y se siguen manifestando en Putaendo al rechazar, ¿no?, el proyecto minero que allí se está desarrollando, ¿no?, la compañía minera Vizcachitas. Por otro lado, tengo acá la información de hace algunas semanas de Caimanes. Vecinos de Caimanes solicitan la invalidación del proyecto Inco de Minera Los Pelambres, luego de que ingresara la solicitud al primer tribunal ambiental para la invalidación de dicho proyecto. Los reclamantes aseguran que no fueron involucrados tampoco en el proceso de participación ciudadana. ¿Qué me dices, Cristina, respecto a estos diagnósticos que aparecen?
Bueno, hay tanto que hablar ahí. Yo no sé si tenemos... Yo podría hablar toda la tarde de estos temas, de verdad, porque me apasionan. Pero mira, vinculando con lo que está pasando con el coronavirus y teniendo de base que este es un país de matriz extractivista, o sea, este es un país minero, es un país en que la industria forestal y agropecuaria y salmonera en el extremo sur, esas son las grandes fuentes económicas, entre comillas, de este país, y que como megafuentes siempre van a generar un grado de conflictividad ambiental que en opinión personal nuestra al menos no es aceptable, no podemos pagar ese precio. Resulta que con el coronavirus y la pandemia mundial esto se ha incrementado en el sentido de que las grandes industrias no han parado. Si tú ves las noticias del norte, por ejemplo, Mejillones tienen un nivel de contagio alarmante, y eso es precisamente porque la gran minería no ha parado y traslada trabajadores del resto del país, lleva los contagios hacia allá y se generan estos problemas. Y ha pasado lo mismo con la industria de la salmonicultura en el sur también. Y en definitiva, a lo que tú mencionas de la participación ciudadana que se rechaza, también es otro factor, porque mientras la empresa sigue funcionando de forma física, presencial, resulta que para tú acceder a participación ciudadana y para acceder a la institucionalidad ambiental como comunidad, ya no puedes ir presencialmente, porque estamos en cuarentena, en pandemia, no es aconsejable, y además ellos cambiaron sus procedimientos y los hacen de manera virtual. ¿Y qué pasa? Que muchísimas comunidades no tienen acceso a esos recursos de poder acceder a la justicia a través de la virtualidad. Piensa tú que la comunidad que suele oponerse a un proyecto minero suele ser una comunidad indígena del norte que no tiene tiene wifi en su casa, como no tiene cómo organizarse de esa manera, no tiene cómo hacer las presentaciones así. Entonces, ¿qué pasa? Quedan sin participación. Tampoco es una cosa que estamos atravesando ahora, entonces tampoco es una cosa que esté ampliamente informada y ampliamente interiorizada por las comunidades. Entonces la verdad es que esto ha aumentado la injusticia ambiental, y ese aumento obviamente lo han pagado los mismos de siempre, que en definitiva son los que sufren los impactos de este mal llamado desarrollo.
Quería terminar
la idea diciendo que si hay un momento para repensar todos estos temas, la matriz económica que queremos tener como país, que es algo que es inaceptable que en el año 2020 sigamos teniendo una matriz extractivista, este es el momento. Si hay un momento, es este. Eso creo que quisiera dejarlo muy en claro.
Perfecto. Más aún entendiendo los tiempos de cambio constitucional que estamos viviendo, pese a que estemos afectados por la pandemia, ¿no? Por último, Cristina, para cerrar, ¿cuál debe ser la actitud de la sociedad civil y del mundo político también que esté comprometido con el medio ambiente en este tiempo, ¿no? Por un lado, en este tiempo de urgencia en que se están viviendo muchas injusticias con muchas comunidades, y también con lo que viene, que puede ser muy peligroso en cuanto a la cantidad de proyectos que pueden avanzar bajo la excusa del crecimiento.
Sí, no hay otra manera de hacerle frente a estos problemas tan desiguales que haciendo comunidad, aunque no nos podamos ver físicamente, no hay otra manera que construyendo sociedad civil, no hay ninguna otra manera. Entonces esta es una invitación directa a que la gente que está, porque todos sufrimos conflictos ambientales, no es necesario estar en un lugar alejado, prístino. El conflicto ambiental llega a la ciudad, llega a la puerta de tu casa y entras hasta el living y se queda ahí, se instala. No hay otra manera que la construcción de comunidad y colectividad. Entonces, este es un llamado en realidad a que las comunidades se reinventen y vean cómo pueden construir esta clase de colectividad sin la presencia física. Se puede. Nosotras como ONG participamos, por ejemplo, de una red más amplia que agrupa 143 ONGs ambientales, que a su vez participa de una red más amplia de sociedad civil, y quisiéramos destacar que estas instancias son las únicas que nos pueden llevar a contraponer o a plantear en este debate desigual la postura de quienes sufren los impactos finalmente.
Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias entonces, Cristina Lux, abogada, gracias, y coordinadora del Departamento de Justicia Ambiental de la Defensoría Ambiental. Este punto de vista no debe desaparecer, debe estar muy vigente en estos tiempos de emergencia sanitaria y también en la recuperación que va a venir sí o sí luego de que pase lo peor de la pandemia. Hay que seguir protegiendo y cuidando nuestro medio ambiente. Cristina, un fuerte abrazo.
Gracias, Richard, un abrazo. Gracias a todos, que estén bien.
Navegar con los brazos abiertos, parado frente al sol, improvisar, ahora aquí me quedo, al ritmo del sol, soñando con pasión, momentos del momento, brisa total, risa real, amigos del recuerdo. Hoy me lleno de lo tropical, hoy me quedo para no volver y me convierto en una sombra más. Hoy me lleno de lo tropical, hoy me quedo para no volver y me convierto en una sombra más. En el mirador todo es fugaz, fogata y cenizas, colores del amor, paz interior, momentos del momento se quedan en mi cuerpo para no salir. Hoy me lleno de lo tropical, hoy me quedo para no volver y me convierto en una sombra más. Hoy me lleno de lo tropical, hoy me quedo para no volver y me convierto en una sombra más. Y despierto para no pensar, grito al cielo para existir, corro lejos para respirar. Y despierto para no pensar, grito al cielo para existir, corro lejos para respirar. De aquí no me muevo. Hoy me lleno de lo tropical, hoy me quedo para no volver y me convierto en una sombra más. Hoy me lleno de lo tropical, hoy me quedo para no volver y me convierto en una sombra más. Hoy me lleno de lo tropical, hoy me quedo para no volver y me convierto en una sombra más. Hoy me lleno de lo tropical, hoy me quedo para no volver y me convierto en una sombra más. Y despierto para no pensar, grito al cielo para existir, corro lejos para respirar. Y despierto para no pensar, grito al cielo para existir, corro lejos para respirar. Y despierto para no pensar, grito al cielo para existir, corro lejos para respirar. Y despierto para no pensar, grito al cielo para existir, corro lejos para respirar.
Bonita música para acompañarte en esta jornada en que en Ruta analizamos cuáles son los impactos en el medio ambiente que está teniendo la crisis del coronavirus y también que puede significar el proyecto de reactivación que ya aprobó, que acordó de alguna forma el gobierno con algunos sectores de la oposición. Hay sociedad civil que está bastante crítica, hay también partidos políticos que se han manifestado críticos a este acuerdo, y en ese sentido queremos también seguir las conversaciones en esta jornada. Pero antes seguimos con buena música. Es el turno de los Bunkers. Estábamos recién con Prefiero Fernández y Tropical, y ahora nos quedamos con nuestros queridos Bunkers. Mira lo que dicen de nuestro amor. Pérez, estás en la sintonía del Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo y conversamos para todo Chile hasta ahora con el parlamentario, el diputado Esteban Velázquez, quien es parte del Partido Federación Regionalista Verde Social. Está en línea para hablar sobre los temas que hoy nos convocan. ¿Cómo está, diputado? ¿Se escucha?
Hola, ¿cómo está, Richard? Sí, atento por acá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gusto saludarles desde el norte, desde Calama.
Buenísimo, el norte que está tan afectado, ¿no? Hemos hablado harto esta semana sobre Calama, que es una de las comunas más complicadas.
Sí, es cierto, la región, en general las regiones del norte, Arica, Parinacota, Talapacá, que tiene varias comunas, como ustedes saben, en cuarentena, lo mismo la región de Antofagasta. Bueno, eso está muy relacionado con los temas que generalmente nosotros planteamos, que somos regiones muy expuestas, relación de, también de la cantidad de población flotante, trabajadores que llega, y que en su momento acá no se tomaron las medidas que correspondían en el ámbito de la prevención, pero ahora está desatada, yo diría, la pandemia sin control alguno en ciudades como Antofagasta, Calama, Tocopilla, Mejillones, María Elena.
Sí. Sí, en ese sentido, diputado, ya es de común acuerdo, ¿no? La idea de que debe haber más plata en los hogares chilenos para que la gente no salga, de esa manera no se siga expandiendo el virus. Bajo ese espíritu es que sectores de la oposición junto con el gobierno acordaron este acuerdo de los 12.000 millones de dólares, pero han existido muchas críticas partiendo por la cantidad de beneficiarios que abarcaba este nuevo ingreso de emergencia de los 100.000 pesos. ¿Cómo ha sido también su mirada respecto a estas primeras acciones del gobierno? ¿Qué le ha parecido, por ejemplo, este nuevo ingreso familiar de emergencia que ya se ha aprobado?
Bueno, a mí me parece que este ingreso familiar es bastante fraudulento. Mucha puesta en escena, pero que en la práctica no rinde los frutos que quisiéramos. Cuando se discutió el primer IFE, el primer ingreso familiar de emergencia, y el gobierno planteó 65.000 pesos y estuvo cerrado a esa cifra, con parlamentarios que le pedían al gobierno que no moviera ningún peso más, que no aumentara ese monto, y fíjate que después de 50-60 días, el gobierno, entendiendo la catástrofe que está ocurriendo hoy día en nuestro país, que yo creo que el gobierno aún todavía no las dimensiona, porque no conocen, no saben gobernar y no conocen la realidad social, política de todo el país, de la área metropolitana y de cada una de las regiones, bueno, hoy día se abren y se aprueba un ingreso familiar de 100.000 pesos, que además no son recursos nuevos, sino que complementa, ¿no? Un monto nuevo complementa lo que ya se estaba entregando, y además no tiene la cobertura, porque Piñera aparece hablando como siempre de grandes porcentajes, 80%, y cuando esto comienza a bajar, finalmente las familias que reciben van a ser muy escasas. Además, la información no está clara, el sistema no actualiza los datos, hay incluso hasta algunas denuncias de haber sido manipulado este registro social de hogares. No, todo mal, de haber partido, como se le dijo. Oiga, entréguele a la mayor cantidad de gente, el 80% vulnerable, sin discusión alguna. Y por supuesto que llegarán las sanciones cuando se sorprenda a alguien que ha hecho mal uso de aquello, que ha tergiversado alguna información. Pero no pasa desde la desconfianza. Y con eso conseguíamos, Richard, que la gente y las familias se quedaran dentro de sus casas para cumplir la cuarentena, ya sea obligatoria o voluntaria. Pero nada de eso ocurrió, y hoy todos los expertos dicen que si no damos cuenta de esta emergencia sanitaria, ningún peso que llegue será suficiente, porque será tanto el contagio, tanto el temor, el terror y los muertos, que más allá de un IFE .2, 3.0, después lo que digan, no, nada de eso. Pura cuestión, sí, para colocarlo en la televisión, pero eso molesta e irrita.
Sí, hay críticas, diputados, que dicen que solo el 6% se está destinando de esos 12.000 millones de dólares a la ayuda directa a las personas. ¿Qué le parece este punteo de iniciativas que están agendadas, ¿no? Como por ejemplo aporte a organizaciones sociales de 20 millones de dólares, recursos adicionales para los municipios de 120 millones de dólares. En general, ¿cuál es su visión respecto a este acuerdo de los 12.000 millones de dólares, y cuáles deben ser las precauciones también que se deben tener?
Claro, por un lado, una de las cuestiones que corresponde que los municipios hagan es gobernar, y los municipios hoy día no son gobiernos comunales, son administraciones locales que tratan de hacer algo con los pocos recursos que reciben, porque pregúntale tú a algún alcalde o alcaldesa, aún no recibe los anuncios del gobierno respecto a los dineros, adelanto del Fondo Común Municipal, hoy día estas platas que se prometen para también para el sector municipal. Y o sea, yo creo que el gobierno se quedó atrás, lo sorprendió en cierta medida una ciudad o una ciudadanía mucho más encaradora, más exigente, y ocurre que este sistema tan centralista agobia a los gobiernos comunales porque tienen que estar lastimosamente esperando que las platas lleguen de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. No, inconcebible. Nosotros propusimos en algún momento una ley de rentas regionales desde hace muchos años, cuando yo participaba como alcalde de la ciudad de Calama, ahora en el Parlamento. Si hubiese habido una ley de rentas regionales en donde los municipios recibieran recursos en razón de lo que las empresas pagan en sus territorios, en razón de lo que generan cada una de las empresas ahí con los gastos o los porcentajes bastante proporcionales para que no haya más inequidad territorial, sin duda habrían habido recursos frescos y que hubiesen dispuesto sobre todo los municipios, pero no es esa eterna espera que no llegan los montos que se ofrece, llegan tarde, y claro, la ciudadanía golpea las puertas de los municipios y estos no tienen los fondos con que dar respuesta. Fue un listado para un acuerdo que yo creo nada más que tenía la intención de aparecer como haciendo algo, pero no puede ser que hacía 50 días había discutido un primer ingreso familiar de emergencia. Pero esto, Richard, yo creo que tiene que ver también con lo que piensan los gobiernos y con lo que sienten los gobiernos. Siempre recuerdo a Humberto Maturana, biólogo, que habla del tema que los seres humanos somos, no sé, 90% afecto, sentimiento. El tema es qué inspira a los gobernantes actuales, qué afecto, cariño por el pueblo chileno, por la ciudadanía, por la familia china, qué los inspira. Bueno, lo inspira, un ejemplo es Mañalich, que quedó molesto y nunca estuvo de acuerdo con el suspender las clases respecto a los estudiantes, alumnos, niños, jóvenes, chilenos. O sea, siempre estuvo molesto. Una persona sí estaba aplicando política sanitaria pública, un ministro de Economía, de Hacienda, que no fue capaz de aumentar los montos cuando hace 50 días le dijimos de 65.000 pesos, aumentalo a 120.000, 140.000, 200.000 pesos por persona, y que pasaba 50 días, producto que ven cómo está tratado esto, recién casi empujones, Richard, a regañadientas. O sea, esos son los principios rectores que tiene este gobierno. No, muy mal, está lejos de los afectos. Cuando un pueblo no es querido por su gobierno, la verdad es que el sacho puede ser muy fatal.
Bueno, y las señales también que se dan desde el gobierno no son las más adecuadas, ¿no? La gran polémica de estos días ha sido el famoso tema del funeral del tío del presidente, ¿no? El propio presidente de Renovación Nacional, el diputado Mario Desbordes, se preguntó que a quién se le ocurría contratar a músicos, ¿no? Porque habían tres músicos allí dispuestos también en un funeral que finalmente contó con 31 personas entre todo el contingente. ¿Qué le parece también esta polémica, diputado?
Yo he sostenido desde hace bastante rato, y no porque una cuestión que se me haya ocurrido, sino que porque en su instante lo consulté con profesionales del área de la salud mental, y a mí me parece que Piñera tiene conductas patológicas. El presidente Piñera tiene trastorno de personalidad, y una persona así no puede estar a cargo del gobierno de una nación. No es solo el funeral de su tío ayer, es en pleno periodo de cuarentena tomarse fotografías casi desafiando a la comunidad en un lugar en donde hay una tarea pendiente todavía por recobrar. Un presidente que en su estilo de vida ha estado siempre saltándose los marcos legales y hacer lo que a él se le ocurre en ganas. O sea, un presidente que ha tenido actitudes erróneas permanentemente y que yo diría más bien desata odiosidad más que lo llamado de afecto. Él es un presidente que está permanentemente declarando guerra, un presidente que no está respetando los marcos cívicos de convivencia básica. Si los ciudadanos no se rigen, o los ciudadanos en general no nos regimos solo por lo que las leyes nos dicen, sino por los modelos, las conductas que tenemos de nuestros padres, de nuestros profesores, de quienes nos gobiernan. Ese es el pacto social, este acuerdo que no tiene que estar necesariamente escrito, que a veces hay que escribirlo, por supuesto, porque también tenemos esa animalidad los seres humanos, pero el pacto social verdadero tiene que ver con creernos uno al otro. Bueno, y a la principal persona en un sistema presidencialista como el chileno es el presidente de la República, que hace trampas, que es capaz de reírse de todo, que es capaz de estar pensando, como dice el propio Mario Desbordes, el presidente de la Renovación Nacional, del partido, el presidente Piñera, entiendo que dice, ¿quién está pensando en un funeral de contratar músicos, una puesta de escena, deténganme acá los camarógrafos, que hagamos esto primero, hagamos lo otro? Se ven una imagen de una señora que una señora que tiende a respetar la norma y se aleja del féretro, pero una señora muy impetuosa ella. Bueno, no son iguales, claramente. Yo creo que debiera por ahí aparecer algún articulado, a lo mejor te lo digo un poco irónico, pero que declaremos que en Chile no todas las personas somos iguales y seríamos menos hipócritas, porque ahora nos quedamos todos iguales. Es una hipocresía, porque hay personas como Piñera y un grupo que le sigue a él que claramente se notan distintos, superiores. Y esto quedó ayer registrado. Lo peor es que muchas familias van a tomar como ejemplo eso, no van a respetar cuarentena, y hoy día estamos intentando salvar vidas. Muy mal ejemplo, pero claramente Piñera hoy día está con trastorno de personalidad, y eso tiene que revisarse, analizarse, porque le quedan todavía un par de años y nos podría llevar a una catástrofe increíble un presidente que gobierna desde la anormalidad.
Sí, diputado, por último me gustaría preguntarle también por esta polémica que hay entre la moneda y el Congreso, ¿no? Porque el Congreso está acusando intromisión por parte del gobierno por el tema de las admisibilidades, ¿no? Recordemos que hizo un anuncio el presidente de Piñera por los proyectos que considera el gobierno inconstitucionales. Piñera busca cambios a procedimientos del Congreso, desatando críticas en la oposición. De hecho, la presidenta del Senado dijo: esto es verdaderamente una intromisión en la normativa y la legalidad. ¿Qué le parece a usted esta preocupación tan grande del gobierno en torno a los proyectos que consideran inconstitucionales?
Bueno, dos consideraciones quizá al respecto. El gobierno, con un equipo comunicacional que tiene, bueno, son los reyes para distraer cuando se ven apurados, acorralados, y tratan de desviar la atención. Hoy día nos damos cuenta cada vez más de las torpezas que cometió Mañalich, de cómo le mintió al país. Y Mañalich tenía un gobierno o un jefe que se llama Sebastián Piñera, que yo creo que el problema de Chile hoy día es Sebastián Piñera. Bueno, ese jefe Sebastián Piñera el que ordenaba a Mañalich hacer y deshacer. Y día que pasa, ya el nuevo ministro de Salud no haya qué explicación dar. Y además tenemos a un ministro de Salud que están pasando ya más cuatro días, una semana, 10 días, 15 días de cuando él asume, que tiene que mostrar el quiebre en una estrategia, tiene que mostrar una estrategia distinta y no logra hacerlo. Y el broche de oro lo coloca Piñera con un funeral que muestra las diferencias de dónde está el poder y dónde están los subordinados, dónde está el poder y dónde está el resto. Y creo que comunicacionalmente se distrae a los medios de comunicación, a la ciudadanía, al colocar justo un proyecto de este tipo en el que dice que va a revisar a través de estas eternas comisiones de hombres sabios, pero que no se concreta en la práctica nada respecto a las admisibilidades. Pero si no hubiese sido esa la intención, y nos vamos a fondo, que efectivamente está preocupado el presidente por los proyectos que eventualmente los parlamentarios que presentamos a favor son inadmisibles, si efectivamente le interesa el fondo, bueno, revisemos el fondo, y el fondo tiene mucho que ver con que ya hay una institución llamada Presidente de la República que está agotada, una institución que se llama Presidencia de la República que está agotada, que ya no puede ser que un hombre o mujer tengan tanta potestad junto a un grupo de ministros, que son los que van a decidir por 18 o por 20 millones de chilenos. Hoy día tiene que aparecer probablemente la figura de un primer ministro, tiene que aparecer, no sé si otras facultades del Parlamento, eventualmente también para que hayan gobiernos mucho más equitativos, más justos. Hoy el poder que tiene el gobierno del presidente Piñera prácticamente no tiene límites, y se ha visto sobrepasado, porque con esos poderes omnipotentes no ha sido capaz de resolver, porque el hombre, como me parece a mí, está bastante lejos de la razón. Hoy hay una presidencia y una institución que se agotó y que requiere revisión. ¿Tenemos la oportunidad? Sí, y yendo hoy día a la etapa un poquito más esperanzadora, bueno, desde, espero, una nueva constitución, un nuevo pacto social, una nueva forma de mirarnos post-pandemia, quizás preguntarnos ¿qué tipo de ciudadano queremos para esta patria? ¿Qué tipo de ciudadano hoy día hemos formado y qué tipo de ciudadano vamos a formar a futuro? Y ahí entra un gran concepto que es la educación. Me parece que son un par de elementos que se pueden analizar después de esta controversia moneda y Congreso.
Muy bien, diputado, le agradecemos estas palabras entonces en torno a lo que ha significado este acuerdo tan polémico, ¿no? Que por supuesto que preocupa también a los que están preocupados siempre por el medio ambiente, por este fomento de la inversión privada que compromete los plazos de los estudios de evaluación ambiental. Me imagino que por allí también va a tener una preocupación importante, diputado.
No, claro, claro, porque en este plan y en este gran acuerdo y todo este rimbombante nombre, cuando se hablaba de que ahora sí vamos a sacar el país adelante con los marcos de entendimiento y todos estos planes para proteger. Mire, acá en el norte lo sabemos, aquí no habla, acá el norte es sinónimo de centralismo, de, yo diría que había una pandemia extractivista siempre en el norte. Yo creo que en cierta medida con este entendimiento que firmaron algunos partidos, lo que se pretende en el fondo es darle manga ancha para que en pos del de generar mano de obra, de hacer más productivo el país, de levantarlo en términos económicos, se salten los marcos, los escuálidos marcos ambientales que hoy día tenemos, cuestión que vamos a estar muy alerta, porque a nosotros nos parece que tenemos la oportunidad también de generar un nuevo Chile, de partir desde cero, desde abajo. Los que siempre hemos estado en las regiones y en las comunas bordeadas por el poder de la moneda, porque la moneda hace sentir su poder. Lo vimos hace dos días atrás, cuando decíamos, oigan, Antofagasta, Tocopilla, Mejillones deben estar en cuarentena. Y tuvo que llegar el subsecretario, un subsecretario, bajando de las nubes para que declararan cuarentena nuevamente Antofagasta. Estamos pidiendo que venga el ministro de Salud para que entienda que los miles y miles de trabajadores de población flotante que llegan de otras regiones a la faena minera, porque la empresa sigue produciendo y no le da ninguna posibilidad que vayan a recuperarse en sus hogares, y que también no nos permita a nosotros que ellos sean vectores y transmitan el virus, tiene que venir un ministro de Salud. O sea, siempre tiene que llegar alguien desde la moneda, como un dios, a decirnos si somos calificados como zona de catástrofe, si necesitamos alguna medida extraordinaria. No, eso debe acabarse. Por un lado el extractivismo y por otro lado el centralismo, que por largo rato han esperado en este norte andino minero.
Perfecto, le agradecemos. Ahora sí, se nos acaba el tiempo, se acaba el programa. Diputado Esteban Velázquez, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Que estén bien, hasta luego.
Perfecto.